A continuación pasamos a contarle las noticias más interesantes que se han producido durante esta semana pasada.
Europa quiere volver a sacar las baterías del móvil para reducir con esta medida la enorme contaminación por basura electrónica.
El consumo tecnológico a lo largo del planeta no ha parado de crecer. En 2019, el planeta alcanzó su récord de basura electrónica cuando llegó a generar 53,6 millones de toneladas métricas, un 17% más que en 2014, una cifra nunca conseguida antes, donde también España tiene un buen porcentaje de culpa. Según datos de Naciones Unidas, nuestro país generó 886.000 toneladas métricas de basura electrónica en 2019 y más de 960.000 toneladas métricas un año después. Sin embargo, la tasa de reciclaje está por encima del 60%. El mercurio, el grafito, el litio o el níquel son materiales que todos nosotros llevamos en el bolsillo o bien descansan en el garaje en el interior de un coche eléctrico o alimentan las nuevas formas de movilidad personal como la bicicleta o los patinetes, siempre con el adjetivo de eléctrico. Se estima que el uso de baterías solo para vehículos eléctricos se multiplicará por 15 de 2030 al 2035. La nueva regulación debe tener un doble objetivo. Por un lado, garantizar un alto nivel de protección de la salud y la protección del medio ambiente, pero también asegurar con estándares armonizados que la producción de baterías se mantenga en Europa. Por lo tanto, Europa quiere reducir los residuos electrónicos garantizando que en 2024 las baterías portátiles de los teléfonos inteligentes y de los vehículos ligeros estarán diseñadas para que los consumidores puedan retirarlas por sí mismos de forma fácil y segura, evitando la acumulación de basura electrónica al estar integrada.
Conferencia sobre el ayuno de Ramadán, sus virtudes y sus reglas en Bolivia.
La conferencia El ayuno del Ramadán, sus virtudes y sus reglas se realizó el pasado 19 de marzo en el Auditorio del Centro Islámico Boliviano en Santa Cruz de la Sierra en el marco de la preparación para la llegada de este bendito mes. Este acto fue patrocinado por la Asamblea Mundial de Jóvenes Musulmanes y el Centro Islámico Boliviano con la participación de Sheikh Ahmad Maslura de la Universidad Islámica de Medina.
Curso de verano online o presencial con el título Romanización y Islamización en el Mediterráneo Occidental, en Casa Árabe, en Córdoba, en España.
De 18 al 22 de julio, expertos de múltiples instituciones académicas internacionales y nacionales guiarán un grupo selecto de estudiantes a través de la historia de la romanización e islamización del Mediterráneo Occidental. Los cursos se impartirán de forma online y presencial en Córdoba y serán en inglés. La matrícula está abierta hasta el 25 de junio. El curso será completado con dos talleres arqueológicos y una visita al conjunto arqueológico de Medina Zahara en Córdoba. Más información la pueden tener en la página web de la Casa Árabe.
La Amazonía está a punto de sucumbir ante la crisis climática y convertirse en una sabana.
En mayo de 2021, un estudio reveló que la selva del Amazonas dejó de ser uno de los mayores sumideros de carbono naturales del planeta y en su lugar ha comenzado a emitir más CO2 del que absorbe debido a la creciente deforestación y los incendios de las últimas dos décadas. El estudio encabezado por el Instituto Potsdam para la Investigación del Impacto Climático y la Universidad de Exeter demuestra que la selva más grande del globo está perdiendo resiliencia ante la crisis climática, una condición que define como la habilidad de recuperarse de perturbaciones como sequía o incendio. A partir del análisis estadístico e imágenes de vía satélite que demuestran los cambios sucedidos en su biomasa, basado en indicadores de estabilidad, el equipo asegura que al menos 3/4 de la Amazonía han perdido la capacidad de recuperarse de fenómenos adversos, una tendencia visible desde inicio de siglo, pero acelerada en estos últimos años. Sin la capacidad de mantener su verdor característico frente a distintas perturbaciones, la Amazonía se encuentra cada vez más cerca de un punto de no retorno en el que el bosque tropical daría paso a una sabana, transformando definitivamente una de las ecorregiones con mayor biodiversidad del planeta.
Aíslan a una niña de 14 años en un colegio en Málaga, en España, por llevar su pañuelo musulmán.
La Asociación Marroquí para la Integración de los Inmigrantes ha denunciado la semana pasada la intimidación que está sufriendo una alumna de un colegio de Málaga, en España, por llevar el hijab durante las clases. Y han acusado al centro de aislar a la chica de 14 años y a su hermana. El colectivo ha puesto en conocimiento de la Junta de Andalucía lo sucedido a través de diversos escritos. El día que la niña, por decisión propia, decide ponerse el hijab, el equipo directivo del centro escolar decidió enviarla a la biblioteca, donde permaneció durante toda la jornada lectiva, aislada, excluida de sus compañeros y sin la posibilidad de avanzar en sus estudios. Durante su estancia en la biblioteca, según palabras de la víctima, no le mandaron tareas a realizar, siendo el único objetivo conocer las consecuencias de usar el hijab en el centro. Una jornada que se saldó con la orden de que la alumna saliera por la puerta trasera para que ningún familiar del centro la viera con el hijab dentro de las instalaciones. Un caso de discriminación e islamofobia que se ceba con los menores y que parece increíble que todavía suceda en la España actual.
Facebook actúa correctamente ante una prueba de islamofobia generada por un organismo de control de los medios.
Unos controvertidos comentarios realizados en 2018 por el primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, fueron publicados por un organismo de control de los medios en cuentas ficticias de Facebook y luego fueron eliminados por la plataforma de las redes sociales por incitación al odio. Big Brother Watch ideó el experimento para probar las políticas de contenido de Facebook y descubrió que el sitio de redes sociales, propiedad del gigante tecnológico Meta, considera que las palabras utilizadas por Johnson son acoso e intimidación. Johnson escribió una columna en agosto de 2018 para el periódico Daily Telegraph en la que decía que las mujeres musulmanas con burkas parecían buzones de correo. Repitiendo estos comentarios, la cuenta ficticia publicó una foto de mujeres musulmanas con la leyenda «Es absolutamente ridículo que la gente decida andar luciendo como buzones». Y entonces la cuenta fue bloqueada por acoso y bullying. Un sobresaliente, en este caso al menos, para Facebook.
En Túnez, el dueño de un restaurante regala una comida a toda persona que le resuma un libro que leyó.
El tío Ali, de 55 años de edad, dueño de un restaurante en la isla tunecina de Jerba, cree que alimentar la mente no es menos importante que alimentar el cuerpo, y que el libro es como el resto de las necesidades diarias del hombre, como la comida y la bebida. En su restaurante ofrece gratuitamente una comida a toda persona que le resuma un libro el cual haya leído. Con el paso del tiempo, el tío Ali notó una disminución significativa en la cantidad de personas que leen libros en la biblioteca pública que está ubicada al lado del restaurante, lo que le entristeció y sintió la responsabilidad de padre hacia sus hijos y tuvo esa idea de intercambiar una comida por el resumen de un libro leído. El tío Ali colocó libros sobre estantes colgados en las paredes de su restaurante y colocó un cartel en el que escribió «Comida gratis para todos los que resumieran un libro».
Curso Islam y Musulmanes hoy, Fundamentos, Diversidad y Dinámicas de Cambio, dirigido a funcionarios públicos y cuerpo diplomático en Casa Árabe en Córdoba, en España.
El curso ofrece una introducción al Islam, así como a sus distintas corrientes y manifestaciones en distintos lugares del mundo, para facilitar el entendimiento y la interacción con países o comunidades musulmanas o de mayoría musulmana. Su objetivo es servir como una guía básica para todos aquellos que trabajan o interactúan con esta geografía, así como comunidades musulmanes en España y en Europa. Organizado en tres bloques temáticos, un primer bloque está dedicado a tratar los fundamentos religiosos y la relación entre religión y poder político en el Islam, incluyendo las cuestiones de género y la diversidad cultural, con sesiones sobre el Islam en Asia y África. Un segundo bloque está dedicado a analizar la génesis de los distintos movimientos islamistas, así como su presencia y participación política en contextos locales, nacionales y transnacionales, incluyendo Turquía, Irán y los países del Golfo. Y un tercer bloque se centra en el Islam en España y en Europa y en la historia y en la actualidad, tocando cuestiones relativas a la inmigración y relaciones con las comunidades musulmanas, mujeres y jóvenes, para terminar con una sesión sobre islamofobia y juventud. Si quieren más información sobre el curso, la tienen en la página web de Casa Árabe.
El Papa y el imam de la mezquita del Azhar visitarán Indonesia.
Indonesia, el país con más musulmanes del mundo, ha anunciado su intención de invitar al Papa Francisco a esta nación del sudeste asiático, en la que sería la primera visita de un sumo pontífice al vasto archipiélago desde 1989. Y al mismo tiempo, el gran imam de Al-Aqsa, Ahmed Tayeb, líder de la institución más prestigiosa del Islam suní, con sede en el Cairo, en Egipto. En Indonesia, país de más de 270 millones de habitantes, más del 80% de la población es musulmana y, según estimaciones locales, hay aproximadamente 23,5 millones de cristianos.
Según el mufti de Kirguistán, el Islam prohíbe el derroche y el gasto excesivo.
En el libro sagrado de los musulmanes, el Sagrado Corán, se menciona más de 20 veces la inadmisibilidad del derroche. Así lo afirmó el mufti de Kirguistán, Samir Rakiev. Según él, en el Islam el gasto excesivo y el derroche se caracteriza como una gran falta, una gran desobediencia a Dios. De hecho, junto con el nivel de vida de la población, la cantidad de gastos innecesarios está creciendo en este país. El dinero ganado durante varios años se gasta en un par de días. Y olvidamos, según este mufti de Kirguistán, el proverbio de su país, que es: después de una boda se necesitará un abrigo. El líder espiritual de los musulmanes de Kirguistán dijo, apoyando al presidente del país, Sadir Japarov, sobre un decreto de la limitación de costos en las conmemoraciones, que recientemente el número de bodas pomposas y conmemoraciones está aumentando en el país. Y asimismo también dijo: donde hay desperdicio hay pobreza, donde hay indiferencia hay analfabetismo, y donde hay jactancia hay desvergüenza.